La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Y aquí iniciamos el rumbo de la tarde. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por el placer de su sintonía. Don Rudy González, don Georgie Rodríguez y una servidora, Olga Almanzar, les da la bienvenida a todos ustedes a este su programa desde ahora y hasta las 7 para comentar y analizar lo que es información aquí en el patio y allende los mares. Don Rudy González.
Buenas tardes, te mando un saludo allende los mares. Hoy es lunes, cimarrón.
Sí.
Un día extraviado, después de todos estos días de fiesta, porque son muchos días de fiesta. La semana pasada no se hizo nada, no se trabajó en este país. La gente el lunes estaba preparándose para la fiesta de fin de año. El martes era el pre-fin de año. El miércoles era día feriado. El jueves la gente estaba pasando la resaca todavía. El viernes nadie le dio la gana de hacer nada. Vino el sábado, domingo y el lunes. Y la semana comienza por el martes. Los muchachos no fueron a la escuela.
¿Cómo usted sabe eso?
Porque vieron los reportajes de la televisión. No fueron a la escuela. Había un 30% si acaso en lo que fueron a la escuela. Las calles estaban bastante decentes. ¿Por qué no? Si yo fuera el gobierno, yo declarara 5 días de Navidad cada mes y voy aflojando las calles. No, pues hay que buscarle la solución.
Yo que he dicho siempre que aquí hay tantos días feriados. ¿Usted se imagina que pongan 5 más en cada mes? No, pero...
No, pues estoy pensando en buscarle algo como lógico.
Voy a extrañar la tranquilidad de las calles de Santo Domingo. Yo que me confieso una aburría, Cindy, que en fiestas yo me pongo en chancla en mi casa y salgo solamente si es obligatorio. Extrañaré esa paz que hay en la calle y que probablemente hoy sea el último día.
¿Qué va?
Bueno, don Rudy.
Bueno, renunció Milagros Germán. Ese era casi un secreto a voces. Hace días que se estaba diciendo de la renuncia. Se había hablado desde hace un tiempo, desde hace un mes más o menos, de que cuando comenzara el año Milagros Germán iba a renunciar. Hasta se mencionaron sus candidatos, entre ellos el que la mayor puja tiene. Parece ser Robertico Salcedo.
Uh-huh.
Eso es lo que dicen.
Suena a su papá
también. Y ahora, no, su papá lo mandaron de embajador ahora mismo.
Sí, ¿verdad que ya?
Su papá ahora acaban de enviar de embajador uh-huh. a Panamá. Y eso es un proceso de pedir un placer, de esperar, de antes de hacer un decreto. Y esos rumores se acrecentaron ayer, antes de ayer, cuando vieron a Robertico Salcedo junto con el presidente en Mao. Un almuerzo, una despedida, un concierto en Mao, porque el presidente dijo en Mao que no solamente es en Santo Domingo y en Santiago que se deben hacer fiestas de alto nivel y conciertos para la gente, que también hay que ir a los pueblos donde los más pobres, y se llevó a Mauri Sánchez allí con un gran despliegue artístico y celebraron las fiestas de Navidad, de fin de año, qué bueno. Entonces, junto con esta realidad de lo que pasó, el Robertico estaba sentado a su lado y habían pocos funcionarios. El único funcionario de alto nivel que estaba allí era José Ignacio Paliza y Robertico Salcedo. Entonces, eso acrecentó las versiones de que Robertico Salcedo sería un miembro del gabinete, ya tiene ya un par de años en el tren gubernamental como director de un departamento, primero estuvo en uno, después estuvo en otro, y está considerado como uno de las personas que está cercano al presidente de la República. Milagros Germán, hay muchas versiones sobre el por qué habría renunciado Milagros Germán. A mí las versiones de escritorio, a mí no me gustan mucho. A mí me gustan cuando alguien me dice, mira, pasó esto o aquello, o simplemente va a pasar esto o aquello, y entonces hay una renuncia. Ella ha dicho que se va a dedicar, básicamente, que se va a dedicar a sus proyectos personales. En un grupo de amigos donde ella está, dice, mi compromiso con este país que amo seguirá más allá de mi función pública. Llegó la hora de retomar proyectos profesionales y personales. Suscribe ella. Puestos en pausa la televisión. Seguiré apoyando al presidente Abinader cuando sea necesario. Y por supuesto, seguiré en este grupo ya de amigos, que sé yo que ya eso viene con algo de los amigos. Pero esa fue su decisión y esa es su decisión. La renuncia de ella, Olga me preguntaba, pero qué raro que salió una carta del presidente respondiendo su renuncia, pero no salió la renuncia de ella, la carta de ella al presidente. Entonces yo le digo, mira, muchas veces no se estila, y eso es verdad, que una persona que le escribe al presidente sea la persona que dé a conocer los términos de una comunicación, sino que sea un tema del presidente. Por ejemplo, yo aprendí desde que era muchacho que cuando usted conversa con el presidente, con una persona de esa jerarquía, pero en este caso del presidente, debe ser el presidente que hable de qué conversar. Usted no tiene por qué salir ahí. Y más si es una conversación en privado, jamás. El presidente emitió una carta hoy que difundió el Palacio Nacional que dice: estimada ministra Germán, he recibido su comunicación oficial manifestando su decisión de concluir su gestión al frente del Ministerio de Cultura, la cual acepto con profundo respeto y con el mayor reconocimiento de su destacada labor durante ese periodo. Su paso desde el sector privado hacia la función pública fue un acto de valentía y compromiso con la nación. A lo largo de estos años, usted ha demostrado capacidad de liderazgo, honestidad y una pasión inquebrantable por fortalecer la cultura dominicana. Entre los logros más significativos de su gestión, destaco la modernización del ciclo de premios culturales, la creación de 6 nuevos galardones por decreto, incluyendo el relanzamiento del Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña. Asimismo, su impulso a la Dirección de Cultura Dominicana en el exterior, con 4 oficinas habilitadas y una oferta diversa de actividades culturales que ha dejado huella en la promoción internacional de nuestra identidad. Reconozco también su liderazgo en la reactivación de la relación con Berklee College of Music, permitiendo la homologación de créditos para el Conservatorio Nacional de Música, así como la consolidación de la Feria del Libro Marca País y el fortalecimiento de la Editora Nacional, que alcanzó más de 80 publicaciones bajo su dirección. Con estos logros, usted ha dado continuidad a proyectos esenciales y desbloqueado iniciativas que llevaban años estancadas, haciendo posible que el país celebre avances significativos en el desarrollo cultural. Le agradezco por haber servido al país con integridad y entrega, sacrificando una reputación impecable en el sector privado para ponerse al servicio de todos los dominicanos. Su legado en el Ministerio de Cultura será un referente para futuras gestiones. Finalmente, le expreso mi admiración y mejores deseos en su regreso al ámbito privado. Sé que desde cualquier espacio seguirá siendo una aliada en la construcción del país que todos soñamos. Atentamente, Luis Abinader. Yo te voy a decir una cosa. Es la primera vez que yo veo, que yo recuerde, a lo mejor yo estoy equivocado, que el presidente haya contestado de manera pública, hecho oficial públicamente, una carta de renuncia de algún funcionario.
El año pasado, alrededor de 6 funcionarios renunciaron, algunos de ellos públicamente. Pongo para citar el caso Pavelisa y la hermana de el asesinado ministro de Medio Ambiente. Y efectivamente no hubo respuesta alguna a ninguno de esos casos.
No, ahí han habido otras renuncias y no ha habido respuesta oficial, por lo menos. O que se haya hecho pública. A lo mejor hay una carta privada, pero que se haya hecho pública, yo no lo recuerdo. No le doy un significado especial, y quiero que esto sea claro, una decisión de él, pero es extraño. Me parece que para ella, para Milagros, debe ser de mucha satisfacción que el Palacio Nacional difunda una comunicación del presidente ante una carta que no se conoce públicamente de renuncia.
Ese es ahí mi...
O sea, nadie conoce la carta de renuncia.
Pero sí la del presidente.
Pero ahí. Sí la de aceptación.
Exactamente. Es ahí mi extrañeza, ya que por lo general, incluso si usted como, qué sé yo, a nivel comunicacional va a publicar esa carta, para brindar algún tipo de contexto, la gente debía saber lo del tema de la renuncia. Mire, don Rudy, yo le voy a decir una cosa sobre este tema y la carta en particular. Yo considero que Milagros Germán, a nivel de comunicación, ha sido y será una de las figuras más emblemáticas, respetables, carismáticas, populares de la historia de la televisión dominicana. Una persona que muchos han visto cómo ha evolucionado a nivel profesional desde que incursionara en la vida pública como modelo, como reina de belleza. Sin embargo, yo no sé por qué existe ese afán de ser políticamente correcto y llamar de otro modo a lo que ya tiene nombre. Y en ese caso lo digo porque cuando uno revisa el paso de Milagros Germán como funcionaria pública, uno no tiene que hacer calificativos personales. Simplemente yo creo que, siendo bastante prudente, yo diría que hay muy pocos logros que se puedan visualizar. Desde el inicio, cuando fue vocera de la presidencia, en donde en muchas ocasiones la opinión pública fue testigo de sus desaciertos, manejando una de las quizás de los puestos más delicados que puede tener gobierno alguno, como es la vocería. Y al pasar precisamente de la vocería al Ministerio de Cultura, que lamentablemente para las personas como yo, que entienden que la cultura sí debería ser una prioridad para todos los gobiernos, sobre todo ante la debacle social que tenemos en República Dominicana, sin embargo, en lo que es la vida política, la vida de función de Estado, ofrecerle a una persona que viene de la vocería de la presidencia a ser ministra de Cultura es básicamente una degradación elegante. Yo quisiera entender, no digo que no tenga luces, yo creo que todos los funcionarios deben tener en algún momento una balanza donde haya luces y sombras, pero yo no veo un legado de la función pública de Milagros Germán, y verlo escrito por el presidente me hace entender que él la está valorando, la está cuidando. Me parece muy bonito, me parece muy elegante de parte del presidente, pero a las cosas hay que llamarlas como son. Yo entiendo que no existen razones para siquiera entender que hay un legado en materia de cultura en la gestión de Milagros Germán.
Mira, la renuncia de Milagros Germán entra dentro del marco de las especulaciones que han girado en las últimas semanas y que se han ido acrecentando al comenzar el año. Las tenemos 6 días, y 2 de ellos de fiesta, feriado y un fin de semana. O sea, de que el presidente Luis Abinader deberá, hay gente que dice que lo va a hacer, pero que deberá, es lo más cerca de el contexto de la realidad de, como se puede decir, deberá relanzar su gobierno. No cabe dudas que a partir del momento en que el presidente Luis Abinader hubo de retirar el proyecto de reforma fiscal del Congreso Nacional, se comenzó a sentir cierta soledad en el poder. Y lo digo por lo siguiente. Yo he escrito muchas veces sobre la llamada soledad del poder. Y he escrito porque yo he estado cerca de presidentes, he vivido en el entorno de la política, y no es simple y puro decir que la soledad del poder es un decir, es un dicho, es un mito, es una realidad. Señores, el político, puramente político, tiene los momentos brillantes de su popularidad y de su respaldo cuando es opción de poder. El político es carismático, para unos, para otros es importante e interesante, para otros le es indiferente, para otros es el enemigo. Es una figura que está en el eje, en el centro mismo de la discusión cotidiana de una nación, de una sociedad. No cabe duda de que el presidente Luis Abinader llegó al poder en un momento crucial de la vida política, económica y social del país en medio de una pandemia, donde el futuro era incierto, el futuro económico, el futuro de la sociedad era incierto, no sabíamos hacia dónde íbamos, andábamos a tientas, que muchos se consolaban con decir, como esto le pasa a todo el mundo, mal de muchos, consuelo de tontos. Yo no creo que sea así. Yo creo que cada país, cada conglomerado, cada sociedad, cada persona de manera individual tiene sus propios problemas y tiene que lidiar con sus propias situaciones. A mí cada vez que me dicen a mí, no, porque en Honduras tal cosa, mira que lo que pasa en Guatemala, no, en República Dominicana. Usted toma lo otro como un punto de referencia para establecer algunas coincidencias, pero tú no puedes extrapolar situaciones de otro país a República Dominicana. Luis Abinader llegó en medio de una crisis real, la crisis de la pandemia, con muy poca o casi ninguna experiencia en el poder. Porque una cosa es saber que eso está ahí, que en la calle Doctor Delgado con Moisés García está algo que se llama Palacio Nacional y que hay un despacho y que usted tiene poder para hacer decretos. Y otra cosa es administrar un país. Y administrar un país en crisis es complejo. Y cuando usted tiene de frente las situaciones políticas que marcan las luchas cotidianas en los sistemas institucionales, también es complejo. Y Luis Abinader tenía el problema, vamos a ponerlo, a decirlo para decirlo de alguna forma, o la situación de que venía como un joven que emergía en el liderazgo de un grupo político viejo, que era el PRD, encabezado por el otro líder que era Hipólito Mejía, de la vieja guardia, por así decirlo, que deben estar en su casa, muchos de ellos, siendo referentes o siendo consejeros, no en la calle del medio, fijando posiciones todos los días. Eso es otra historia. Viendo esa situación y en el marco de todo esto en que era subía el poder, con 30 días de periodo de transición, para desmontar la estructura de un gobierno que venía de 20 años, porque los 4 años de Hipólito Mejía del 2000 al 2004 fueron los años perdidos. Los años perdidos en la vida institucional dominicana. Aquí no. Bueno, los años perdidos. Vamos a dejarlo ahí para no entrar en ese terreno. Y desmontar toda esa estructura era complejo. sin tener un grupo en el que tú eras el líder. Fuiste el candidato, hiciste el trabajo, ganaste la presidencia, pero no eras el líder. Son dos cosas diferentes.
Totalmente.
Entonces Luis Abinader salió a la calle a hacer un liderazgo. Y no cabe dudas de que rápidamente él conquistó a mucha de la gente en la calle. Por su sencillez, por su cercanía, por su forma incluso muy abierta, más abierta a veces de la cuenta, de exponerse a los reclamos, a la gente, a la prensa, a los problemas del país. No le dio nunca la espalda a una situación, la enfrentó. Y le salieron unas bien y le salieron otras mal. Pero le enfrentó. Y eso le hizo construir, después del segundo año en la calle, un liderazgo que le dio la oportunidad de reelegirse en el poder. Salvo otras situaciones del mundo político, las divisiones y todo esto. Pero él tenía un liderazgo que indudablemente, si hubiese enfrentado un liderazgo fuerte de la oposición, hubiesen tenido que pelear con él. Porque él había asumido un liderazgo. Eso es indudable. Pero su anuncio de que él no va a seguir en el poder, ya eso comienza a resquebrajar esa visión que tiene la gente de ¿hasta cuándo? ¿Y quién va a ser? ¿Y quién me va a proteger? ¿Y con quién yo me voy a aliar? ¿Y quién va a ser esa persona con la que yo voy a conseguir, y lo estoy encomillando, lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo deseo? Entonces, la formación de un liderazgo, así como sube, así como baja. El tema de la reforma fiscal, y vuelvo, hice un flashback expresamente para volver a la reforma fiscal. El que vio al presidente Luis Abinader, yo lo vi varias veces y lo repetí el discurso en mi programa de televisión. La expresión del presidente, el tono de amargura, el tono de... Yo no digo resentimiento, no había resentimiento, por el tono de frustración que tenía de tener que retirar un proyecto en el que él había cifrado muchas horas y muchas esperanzas de ser un relanzamiento oportuno y necesario de su gobierno, teniendo recursos que él entendía que necesitaba para poder hacer las obras que él había prometido o que él entendía que eran necesarias. Tuvieran razón o no tuvieran razón, pero esa era su línea de pensamiento. Y para eso elegimos un presidente. Entonces, a partir de ahí, comenzó un descenso en su accionar. Y cuando él dijo aquella frase de que esto terminó ahí prácticamente, aquí no se va, nosotros no vamos a proponer, nosotros no tenemos otro proyecto, no vamos a poner, como que dice, esto es así ya, y vamos a ver qué pasa. Eso denotaba frustración. Pero él y su equipo han seguido buscando los mecanismos para resolver, en cierto modo, la búsqueda de ese dinero que necesita para las obras. Pero hemos visto ese presidente ya más en baja. Su entusiasmo de todos los días está en la calle, de ir a todas las cosas. Y la gente decía, pero el presidente va hasta un cumpleaños. Sí, pero ese cumpleaños le representaba a él tener contacto con sectores que él entendía que necesitaba para tener esa cercanía que él entendía que necesitaba y que mucha gente, yo he hablado con mucha gente que sabe de política y que sabe de, y tiene sentido de lo que es el trato, la condición, el acercamiento, el face to face. Eso ni se vende ni se compra en farmacia. Eso se logra. Y hemos visto en la Navidad, por ejemplo, el presidente se dedicó más a estar con los cuarteles militares, bien, a estar con algunas cosas. Por ejemplo, yo no hubiera encendido el arbolito de Navidad.
No fue que, hoy, por ejemplo.
Que siempre se hablaba. No estuvo hoy, por ejemplo, en lo del
en poder lo del, judicial.
En lo del poder judicial. Muchas de las actividades o actos oficiales, se acostumbra, lo ha realizado la vicepresidenta de la República, y qué bueno, porque la vicepresidenta de la República ha demostrado ser una persona de mucha valía dentro de la estructura del gobierno. Ha sido A, eso no es que disque. Incluso, en el caso de los médicos ahora, fue doña Raquel, claro, tenía indicaciones del presidente. Doña Raquel, la vicepresidenta, que tomó el mando, tomó la dirección de, con el Gabinete de Salud, de resolver y de tapar ese hueco. Eso es tema de otro comentario. Yo tengo mis observaciones, mis ideas. ¿Qué observaciones del caramba? Mis ideas sobre eso. Pero eso es tema de otro comentario. Pero se ha visto un presidente más reservado, menos en la calle, más pasivo, más tranquilo. Ahí le estaban endilgando que no dio un mensaje de Año Nuevo.
De año, sí.
Yo no sé si lo dio o no lo dio, porque él escribe por Twitter, él tiene... Pero la verdad es que hemos visto un presidente más recogido, por así decirlo. Y eso le dice a mucha gente que ciertamente con su entorno, con su gabinete, con sus funcionarios, no necesariamente él está molesto, pero no necesariamente está todo lo conforme, para no decir todo lo contento.
Mire,
don eso, esa es la visión que yo tengo. Entonces, esta renuncia de Milagros Germán pone eso en el contexto, y mucha gente ya comienza a decir en las redes, yo no entro en las redes, yo leo todas las redes.
No se pierde,
porque yo leo, no, yo leo todas las redes, porque yo leo hasta los clasificados, por un asunto de hábito. Mi vida es ser periodista, estar informado, y por eso la gente me dice, pues, ¿cómo tú te enteraste de tal cosa? Porque lo leí, porque lo vi, porque lo vi en televisión, porque mi vida es ver lo que es noticia. Y yo, en las redes han comenzado a decir que eso, que él no dijo, que él no se pronunció en Año Nuevo, que dónde está lo de siempre, que por qué, pito y flauta. Yo no creo, yo no le doy a eso la mayor trascendencia. Pero la gente, el morbo, lo convierte, cada cosita le va echando un granito y lo convierte en un todo. Entonces mucha gente ya ha comenzado a decir en las redes que la renuncia de Milagros Germán es porque ella iba a ser removida de la posición,
y que
posiblemente no. Y que posiblemente no han dicho que la renunciaron, sino que posiblemente ella le iban a remover de eso. Y como ella dijo en una entrevista que le hicieron, de que cuando el presidente le propuso a ella, le dijo que la quería para que lo acompañara en la gestión de gobierno, le hizo varias ofertas de varias posiciones y ella se negó a una, a otras sí, a otras no, que una las consultó con su familia y le dijeron que no, otras que sí, y finalmente decidió aceptar la de la vocería del gobierno, directora de la parte de comunicaciones del gobierno naciente. Entonces, hay un grado de acercamiento, pero ella mostró en lo que dijo en esa entrevista, de que ella tiene la capacidad de decirle al presidente, no, te voy a nombrar encargada de los asuntos espaciales. No, yo no sé de asuntos espaciales, eso no me gusta. O sea, que tiene capacidad de decirle eso, porque aquí hay gente que te nombran barrendero oficial y te dan un decreto y corre barrendero oficial. Porque hay gente que no entiende primero lo que es, sino que estoy en el gobierno, estoy pegado, me hicieron un decreto y yo voy a ganarme unos cuartos. Y aquí, ese es nuestro país, hablando claro. Entonces, ella con esto demuestra que tiene la capacidad de decir no. Y es posible que dentro de lo que se haya planteado, de que sea cierto, de que va a haber un relanzamiento del gobierno, y como se estaba diciendo hace tiempo que ella iba a salir del Ministerio de Cultura, puede ser que le hayan hecho un ofrecimiento de alguna posición y ella se haya negado. No necesariamente la han renunciado.
A mí me gustó mucho el análisis en relación a la figura del presidente Luis Abinader. Yo soy de las que piensa que a veces es un poco complicado uno emitir ciertos juicios en aras de la objetividad, porque hay gente muy susceptible, cuestión que a mí no siempre me importa lo suficiente, gracias a Dios. No,
por lo que hay que hacerlo
de forma respetuosa, no, claro.
No, totalmente respetuosa. Pero yo soy incapaz.
A mí me gusta.
Incapaz de. No, 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 ¿no? De decir una cosa descompuesta.
No hay necesidad.
En el caso de Luis Abinader no hay necesidad. Pero tampoco. No. Y lo objetivo que yo trato de ser es dentro de lo que yo entiendo.
Claro.
Y puedo estar equivocado.
Pero es su opinión.
Pero es mi opinión y además yo creo recoger opiniones diversas y hacerme una idea de las cosas.
A mí me gusta mucho hacer ejercicios de análisis de lo que es comunicación política y de lo que es marketing político. Y yo siento que cuando uno se va a ese escenario que se dio con la ruptura que se dio en el PLD, la salida del doctor Leonel Fernández, todo ese proceso que se vivió en la República Dominicana, el surgimiento de un partido fortalecido como el PRM, en donde la única figura potable que existía en ese momento era precisamente Luis Abinader, en el sentido de que ya venía pues de una larga lista de intentos a lo interno del partido y como por un asunto de gravedad fue la figura que se erigió dentro de todo ese proceso y que todo coincidió por gravedad para que él fuera el presidente de la República, además de que siempre se ha establecido, bueno, no se ha establecido, se dice en el mundo político que hubo acuerdos precisamente entre esta fracción del PLD cuando sale, representada por el doctor Leonel Fernández, aunque se ha negado también de ambas partes. Entonces, yo creo que la figura política de Luis Abinader, amén de que inevitablemente tiene una simpatía en la base del partido, yo creo que en el caso de él como figura política hay que diferenciar lo que es una figura política y un líder político. Y que ahí muchas veces es donde está el punto determinante para muchos de esos procesos internos que se dan en los partidos. Y lo digo porque cuando uno analiza figuras del porte, por ejemplo, del profesor Juan Bosch, de Balaguer, de Peña Gómez, había un respeto tal a las decisiones del líder que estaban muy por encima de lo que la base quería. Había un respeto a esa figura que era el líder del partido y la consideración de lo que ese líder decía era la línea del partido completo.
Hay líderes autocráticos.
Sí, pero más o menos nosotros que venimos de una tradición caudillista y que esos elementos caudillistas se pueden también visualizar en la política de los años 80, 90, 70, yo creo que hemos arrastrado ese modelo un poquito, sobre todo en esos líderes que eran líderes de masas. En el caso, cuando ya esa política va cambiando de forma y llegamos a esa etapa donde Luis Abinader, Danilo, Leonel Fernández, nosotros vemos que incluso en la actualidad, incluso en contra de lo que la base quiere, siendo Danilo una figura quemada a nivel político, sobrepasa el deseo del partido de reestructurarse y todavía se toma en consideración lo que dice Danilo porque es el líder del partido. Entonces, ahí es donde yo veo también un tema de diferencia. ¿Representa realmente Danilo Medina una figura de poder con opciones para poder competir? Yo no lo veo ni siquiera a mediano plazo. Sin embargo, a lo interno del partido, con la base del partido, la base fundacional del partido, todavía la palabra de Danilo Medina, aunque se lleve al PLD entre los pies, pesa. Yo no veo el mismo patrón dentro del PRM, porque insisto, si bien el presidente Luis Abinader es un líder, yo siento que el ascenso de Luis Abinader al poder se dio de una manera coyuntural y por gravedad, no porque realmente el líder estaba maduro o esta figura política estaba madura para convertirse en lo que es un líder a lo interno del partido. Y por eso vemos que ese fenómeno se da en el mismo momento en el que el presidente dice, yo no voy. Ahí podemos separar la figura política del líder del partido. Si él realmente fuera un líder en el partido, su camada de funcionarios, que todos son dirigentes a lo interno del PRM, todavía tendrían un respeto por la figura del presidente Luis Abinader. Y no es así. No es así porque esta camada de dirigentes del PRM están mucho más enfocados en comenzar temprano sus carreras por la candidatura de la presidencia del PRM, que en entender que le queda a esta gestión 4 años de gobierno, que es una gestión completa que está encabezada por un presidente que ha demostrado en muchas ocasiones, como digo yo, luces y sombras, pero que se percibe cierto deseo de hacer ciertos cambios estructurales en cómo se maneja el Estado. Y que aunque a veces a mí me resulta un poquito contradictoria su forma de operar como líder, como presidente, en tanto la relación que existe o la no relación que muchas veces existe entre el discurso que él presenta y sus acciones, la verdad es que uno no puede desconocer que ha sido un presidente atípico en algunos sentidos que son positivos, como lo mencionaba don Rudy, como la apertura, la sencillez, el diálogo, que ha priorizado muy por encima de su ego como líder absoluto de la nación, ha priorizado el diálogo con muchos sectores para poder implementar cambios. Entonces yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que en el fondo el presidente Luis Abinader no tiene un proyecto personal de liderazgo a lo interno de su partido. Habrá que ver en los próximos años cómo él mueve sus fichas para quedarse con una cuota de poder y construir ese liderazgo a lo interno del PRM una vez que ya no sea presidente.
Sí, la ventaja que tiene Luis Abinader en esta coyuntura dentro del PRM es que los líderes tradicionales o los dirigentes tradicionales del PRM van de paso definitivamente. Y la camada que está subiendo en el partido debe, en cierto modo, sus posicionamientos a la gestión de gobierno del PRM bajo la dirección de Luis Abinader, número uno. Y número dos, en el sentido de que toda organización y toda estructura necesita tener una cabeza visible, un liderazgo, porque de lo contrario, si no existe esa cabeza visible, ese liderazgo, esa persona de referencia dentro de cualquier estructura dirigencial, empresarial, de clubes sociales, de lo que tú quieras, si no tiene esa cabeza, esa figura, siempre puede venir el caos.
Todo el mundo va a querer tomar esa posición.
Y puede venir el caos, porque no hay un punto de referencia. Por eso yo digo que yo creo que Luis Abinader, en mi forma de ver, ha construido un liderazgo a lo interno de su partido y de cara a generaciones importantes de la vida social de la República Dominicana. Porque los partidos tradicionales de República Dominicana se han ido languideciendo poco a poco. PRD, Partido Reformista, el PLD con el bajón que dio, es una caja de sorpresas en este momento con la absorción de la Fuerza del Pueblo y el liderazgo de Leonel Fernández dentro de ese grupo, indudablemente que lo es. O sea, esa composición de fuerzas de ese núcleo específicamente, que se llama PLD y se llama Fuerza del Pueblo y se llaman otros grupos satélites, está más sustentado en Leonel Fernández que en Danilo Medina. No porque sea uno más líder que otro. Tengo mis ideas sobre eso, sino porque uno es punto de posibilidad de poder y el otro no lo es. Danilo Medina tiene el carisma que tiene un dirigente de muchos años, tuvo un liderazgo de 8 años en el poder, dentro del PRD, dentro del PLD se le conoció siempre como un hombre de buenas estructuras, organizador, estratega político. Sin embargo, a mi juicio, metió la pata hasta lo último, en el 2016, pero ganó con la reforma constitucional en la forma como la hizo. Metió la pata en el 2019 cuando trató de imponer una reforma constitucional. Metió la pata cuando impuso un candidato presidencial. Metió la pata en el 2020 cuando impuso otro candidato presidencial. Pues yo creo que, es mi juicio. Eso a él, ellos no tienen un referente en este momento, pero lo ha debilitado. Mira, el lanzamiento de proyectos políticos presidenciales dentro del PLD va a determinar el liderazgo de Danilo Medina. Francisco Javier ha comenzado temprano, está tratando de conformar una candidatura, una estructura de candidatura. Juan Ariel dice que no, dice que sí, está ahí, está dando vueltas. Pero hay alguna gente donde la mirada del partido en un momento determinado va a girar hacia ellos, no necesariamente hacia Danilo. Porque ellos van a ver en cualquiera de ellos, yo no tengo preferidos, pero en cualquiera de ellos, que pueda salir dentro de una estructura de trabajo político interno y que sea decisión de mayorías dentro del partido, aún con la imposición de los grupos, pero más decisión del partido que por el señalamiento del dedo, que ha fracasado en dos veces, podría torcer la visión del liderazgo del partido. Mientras tanto, del otro lado, la Fuerza del Pueblo sigue consolidando una posición dentro de un esquema con el que se fundó ese partido. Un partido fundado para un candidato, con un objetivo de llegar al poder con ese candidato. Más nada. Eso es la Fuerza del Pueblo. Lo demás es un grupo de intelectuales hablando en los medios y diciendo que yo sé cuánto, pero ahí no hay más nada. Hay algo que se llama Leonel Fernández Reina. Y tanto es así que hubo algunos que se pasaron de sabrosos, de contentos, y comenzaron a hablar del hijo y han armado un lío.
No, pero aquí uno tiene que
oír cosas. Pero tú sabes que hay gente que se pasa de contento.
Sin duda.
Que no ven más allá de sus narices. No. O sea, que no ven más allá de sus narices. Y quieren ser graciosos. Se pasa eso. Vamos a ver.
Bueno, don Rudy, vamos a una brevísima pausa y seguimos.
Yo hablé tanto.
Un poquito. Y seguimos con más en El Rumbo de la Tarde.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula No creo en los reyes. Cuando apenas empezaba a hablar, les pedía un carrito y me dejaban una pelota. Ya en la primaria cambié para una bicicleta y me dejaban otra pelota. Terminando la primaria, empecé a pedirles una muñequita de carne y hueso. Y seguían con su pelota. En la adolescencia empecé a pedirles una revolución y no me dejaban ni siquiera su famosa pelota. En lo único en que esos tres farsantes exageraron fue cuando les pedí que me trajeran un hijo, y a lo largo de 30 años me dejaron 3 varones y 2 hembras, más 13 nietos y 7 bisnietos. Tengo pelotas de sobra, perdón, quise decir razones, para no creer en los Reyes Magos que ya no me traen ni un saludo.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Y seguimos en El Rumbo de la Tarde. Gracias a todos ustedes por el placer de su sintonía. ¿Cómo que? Porque, don Rudy, pues tenemos que hacer el programa.
Ahí tenemos que hacer.
Sí, claro. Y muchos, muchos temas. Hablando de renuncias, pues una renuncia que nos sorprendió a todos, sobre todo porque, no sé, en el inconsciente colectivo y hasta en el consciente también, se tiene a la figura de Justin Trudeau, el primer ministro, bueno, ya hoy ex primer ministro de Canadá, quien anunció su renuncia. Se dirigió tanto en inglés como en francés en una rueda de prensa que fue breve, no dio muchos detalles. Sin embargo, hay una frase que él dice durante ese discurso que se puede deducir más o menos por dónde viene el tema de la decisión de su renuncia. Hablaba precisamente de problemas internos, a lo interno de su partido, que habían hecho que tomara la decisión, tomando en consideración que dadas las situaciones internas en su organización política, pues les consideraba que no era la persona idónea para competir en las próximas elecciones.
Mira, ese caso de Canadá es un caso que hay que prestarle atención. Canadá es, por así decirlo, casi un súbdito, pero no un súbdito ya necesariamente, sino con una estructura muy semejante a la estructura inglesa. Ellos son miembros de la Commonwealth, se llama la Commonwealth, que son las colonias y afiliados mundiales precisamente de la corona inglesa. Ellos son miembros de la Commonwealth, tienen un sistema parlamentario igual al de Inglaterra, que es muy particular dentro de los sistemas parlamentarios, donde no hay un presidente, sino un primer ministro, donde hay un rey que es quien dirige la política del país y a quien hay que consultarle lo mínimo que se va a hacer en el país. Había una reina que se hacía. Yo no sé con este señor si todavía eso funciona de esa forma, porque en España sí, el rey Felipe VI es un hombre de Estado y es un político de Estado. En el caso de Carlos, cuando sale a cada rato con esa faldita, excúsenme los ingleses, a mí como que me quita el sentido de la fuerza, de la fortaleza, de un como que le pierdo un poco el respeto.
Ahorita le voy a decir machista a usted.
No, pero es verdad, pero una faldita de cuadrito. No es por machismo, no es porque las mujeres usen falda o no. Las mujeres usan más pantalones que falda ya, en sentido general. Pero no es por eso, sino porque es una idea que yo tengo sobre eso. Pero en el régimen canadiense, es un régimen muy confuso en el sentido de que vive dentro de un estado de una democracia parlamentaria muy, 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 muy a lo canadiense. Porque tiene un pie en un lado y un pie en otro. Con un socio comercial, con un socio fronterizo, con un socio de alta presión como son los Estados Unidos. Canadá tiene un gran territorio, uno de los territorios más grandes del mundo, y tiene muy pocos habitantes para ese territorio. Incluso abrió puertas a la inmigración. Muchos haitianos, por ejemplo, llegaron allí amparados precisamente por eso, por la Commonwealth y por todo ese tipo de cosas, y han tenido posiciones importantes e interesantes en Canadá. Pero, cuando hay gobiernos y presidentes, como el caso de Donald Trump, que son muy, ¿cómo le digo, Dios mío?
Atípicos, para decirlo bonito.
Ah, mira, atípico, se oye bonito. Sí, atípicos.
Para no decir lo que
es. Esos temas de la inmigración tienen serios problemas. Donald Trump ha llegado a degradar tanto a Justin Trudeau, que en su momento ha sido un hombre importante e interesante en el equilibrio democrático de América y de América con Europa, que le dijo que Canadá, ellos invierten 200, qué sé yo, cuántos mil billones de dólares anualmente en Canadá, en sus importaciones y exportaciones, en su comercio, y que eso debe ser el estado número 51 de los Estados Unidos.
Y los amenazó con aumentarle un 25%
de los aranceles. Claro, claro, no, y de cerrar la frontera también. Y cuando tú vienes a ver, le hace cualquier tollo de eso. Y ahora con la renuncia el anuncio de la renuncia de Justin Trudeau, que va a ser para marzo, no es inmediata, hasta que el Partido Liberal nomine un candidato, aunque los demás, los conservadores, están tratando de que hayan elecciones adelantadas, no en octubre como están planeadas, para ellos poder, con el bajón que ha tenido el Partido Liberal, poder ascender al poder con mucho más facilidad.
Que ese ha sido uno de los problemas a lo interno del gobierno y del partido de Justin Trudeau. Una de las cosas, varias cosas. Primero, el tema de la inflación en el país, claro. Sobre todo en el tema de alimentación y vivienda. Está el tema también de un escándalo de corrupción que desató las críticas precisamente a Justin Trudeau.
Que no ha sido de él, sino de lo acusan de voltear la cara.
Sí, de voltear la cara, pero también hay otro tema. Hace creo que un año, él estuvo involucrado en fuertes críticas a nivel de la opinión pública en relación a un programa de ayudas sociales en donde él utilizó una fundación que estaba vinculada a su familia para implementar ese proyecto, y eso le generó muchas críticas en su momento. Pero también, por el otro lado, el tema de que es la primera vez desde el inicio de las gestiones que ha tenido Justin Trudeau en la que el partido depende de partidos minoritarios para poder tener la mayoría. Es la primera vez que tiene esa disminución de poder el partido, lo que le ha también hecho que le lluevan críticas a lo interno de su organización política. Si usted adiciona a eso que una de las figuras más importantes de su gobierno, que es la que fue viceministra de Finanzas, que hace un tiempo le renunció. Yo creo que ese ha sido como el golpe final
Pero ahora le renunció de nuevo. Ella renunció, pero se quedó en el cargo y le renunció de nuevo.
Así es. Entonces yo creo que fue una serie de eventos. Las posturas a nivel público también, en el tema de Donald Trump, todo eso ha sido un cúmulo. Y de hecho se hizo sondeo en el que el líder de la oposición, si se hicieran las elecciones en este momento, le ganaría fácilmente al partido de Justin Trudeau. O sea que hay una disminución, hay un debilitamiento progresivo de la imagen del gobierno y del partido, lo que yo creo que ha tenido que ver con la decisión de Trudeau de renunciar. Eso no, señora, eso aquí, yo nunca he visto un político aquí de que renunciando o un artista retirándose.
No, lo que pasa es que en los regímenes parlamentarios es diferente. Por eso renuncian en Inglaterra, renuncian a cada rato. Claro. En Europa se ve muy frecuente porque en el régimen parlamentario el voto popular, el voto directo, no es quien elige al candidato, sino es un sistema similar al de Estados Unidos, en que son votos por delegados y los delegados, a final de cuentas, son los que emiten el voto para formar las mayorías. En el régimen parlamentario, quienes votan son, por ejemplo, en Inglaterra, la Cámara de los Comunes, que es realmente un parlamento, y allí quien hace la mayoría, lo que pasó también en España, los que hacen la mayoría, entonces deciden a quién de los candidatos que tienen, que se han postulado, que se han presentado, que han hecho y han llevado al partido a la cantidad de parlamentarios que tienen, entonces a ese lo escogen y lo designan como el primer ministro. Pero es un primer ministro. Por ejemplo, en Inglaterra el primer ministro tiene que ir todas las semanas al parlamento a rendir cuentas, a pararse a ser cuestionado. Y es el parlamento quien signa sus decisiones de Estado. Aunque en el caso de la monarquía, el rey, en este caso la reina era la madre reina, pero el rey es quien tiene la última palabra en una serie de decisiones de Estado. En el caso de Canadá está muy involucrado, aunque es una dependencia, por así decirlo, una configuración muy cercana y de mucho dominio de Inglaterra, tiene una serie de libertades propias porque su sistema de democracia es un tanto diferente al sistema de democracia europeo en ese sentido. Tienen otras realidades, tienen otras situaciones, pero es muy confuso lo que allí pasa. El caso es que Justin Trudeau, que fue un hombre que surgió con mucha popularidad, se religió en el mando, ha navegado en los últimos tiempos, como bien tú decías, en un mar interno muy turbulento, muy turbulento. Además de que los problemas intrínsecos del país, aparte de los problemas políticos internos dentro de su propio partido y dentro de la oposición, lo han llevado a tomar decisiones erráticas y además a tener situaciones un poco complejas. El caso de las relaciones con los Estados Unidos y entre ellos las groserías de Donald Trump lo ha puesto en una situación casi hasta ridícula, por así decirlo. Como, caramba, si usted no tiene la fortaleza, pues usted puede decir que yo soy una persona independiente. ¿Cómo contamos con usted? Nos darán pau pau.
Donald Trump vino poderoso. Donald Trump ha puesto todo el mundo en línea. Disney sacó un comunicado para decir que saca la agenda LGTB de todas sus producciones. Hoy vi a Mark Zuckerberg que habló acerca del doble check del tema de las redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram, que son el emporio de redes sociales que maneja Mark Zuckerberg. Eso para mejorar el tema de la libertad de expresión y el tema también de los fake news tiene un impacto en ese sentido, algo que se venía pidiendo desde hacía muchísimo tiempo y que curiosamente quien lo implementó primero fue Elon Musk. O sea, todo el mundo está alineando, como que dice, llegó el loco, vamos a poner esta causa como va.
¿Tú viste lo que dijo?
De hoy Groenlandia día. También,
hoy tiene digo, un sí, lío. Sí, que van a hacer presiones militares para Groenlandia y el canal de Panamá asumir con todo.
Que no lo descarte.
Además de eso, que el Golfo de México, ¿por qué se llama Golfo de México si hay aguas de ese golfo que bañan parte de los Estados Unidos? Que eso hay que cambiar el nombre.
Dígame usted.
Pero, oye, hasta se va a meter en la geografía mundial.
Bueno.
Entonces,
Ahí, mira, ahí van a ver sus cosas. Ahora, de las palabras a los hechos, hay que ver las realidades también. Trecho. Porque también, él aquí nosotros tuvimos un presidente, como tú le dices, atípico, que también era un bocón, por así decirlo, decía de todo. Y sí, decía de todo. Pero
¿cuál de todos?
Al momento, no, el presidente Hipólito Mejía.
Ah, ok.
Era un hombre que decía muchas cosas, pero no necesariamente todo lo que decía se convertía en vías de hecho o en realidad. No, claro. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer.
Y de hecho Donald Trump ha demostrado que es así. Él tiene un discurso de una forma y las acciones son totalmente distintas.
Bueno, porque él tiene un establishment que él no lo controla necesariamente. Él tiene un cuco ahora que se llama Elon Musk, que es el presidente, por así decirlo. Tuvo que decirlo los otros días, que se acuerda que él no es presidente, que el presidente soy yo. Porque Elon Musk está dando órdenes y diciendo, tornando y virando.
Imagínese usted.
Y por ahí María se va.
Bueno, don Rudy, vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Ustedes no se muevan, venimos con más en El Rumbo de la Tarde. El Rumbo de la
Tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Rumbo de la Tarde. Uno de los temas internacionales que tiene que ver mucho con República Dominicana es el tema de Edmundo González Urrutia, presidente electo por la oposición en las elecciones de Venezuela del 28 de julio. Él ha iniciado un periplo que comenzó en Argentina, siguió en Estados Unidos, en reuniones con los presidentes de esos países, y tiene programado venir a República Dominicana el jueves próximo. Hay una agenda establecida y lo van a acompañar, o lo habrían de acompañar, por lo menos entre 7 y 9 expresidentes latinoamericanos, quienes están dentro de un marco de grupo encabezado por la organización que se llama IDEA, para las presiones que se están haciendo en torno a la aceptación por el grupo gobernante de Nicolás Maduro de que perdió las elecciones y que Edmundo González Urrutia y la oposición ganaron las elecciones y deben comenzar el gobierno el día 10. El día 10 es el sábado de esta semana, señores, el viernes de esta semana. Hoy ocurrió un acontecimiento que puso en incluso tela de juicio, de dudas, el hecho de que esta gira continúe, porque el gobierno de Nicolás Maduro ha ejercido mecanismos de presión a lo interno en Venezuela, duplicó la seguridad pública, policías, militares en las calles, previo a lo que es su estructura organizativa para una toma de posesión y mantenerse en el poder más allá de la fecha de vencimiento, que es el 10 de enero precisamente. Y entonces esto ha motivado acciones de represión muy fuertes contra los que se oponen precisamente a la continuación de Maduro en el poder, sobre la base del resultado de las elecciones del 28 de julio pasado. Una de las barbaridades que cometió el régimen dictatorial de Nicolás Maduro fue el secuestro en una calle de Caracas del yerno de Nicolás, de González Urrutia, del esposo de su hija. Iba para el colegio en su vehículo a llevarlos al colegio. Fue interceptado por grupos encapuchados, evidentemente del gobierno, armas en mano, lo sacaron del vehículo, sacaron a los niños del vehículo, lo montaron en un vehículo y se lo llevaron para en un rumbo desconocido. Estando en Estados Unidos, el propio González Urrutia dijo que esta mañana fue secuestrado mi yerno, Rafael Tudares. Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio de clases. Lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negros, lo montaron en una camioneta color dorado, marca placa número AA54E2C, si alguien la ve por ahí nos avisa, y se lo llevaron, y a esta hora se encuentra desaparecido, escribió González Urrutia en su cuenta de Twitter. Circuló el rumor de que esto podría provocar que González Urrutia suspendiera la gira que ha llevado a Argentina, que lo ha llevado a Washington y que seguiría en República Dominicana el próximo jueves, donde se emitiría una declaración de esos expresidentes y de aquí sería el punto de partida de su posible eventual regreso a Caracas, como él ha dicho que iría para asumir la presidencia. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ha dicho, a través de Diosdado Cabello, en varias ocasiones públicamente, en conferencias de prensa y en declaraciones públicas, de que si González Urrutia pisa Venezuela, sería arrestado inmediatamente y sería llevado a la cárcel bajo acusaciones de traición y de una serie de acusaciones. Sería humillado, maltratado y sabrá Dios cuántas cosas más. De $100,000. Entonces, una forma de intimidarlo. ¿Qué va a pasar en Venezuela? No sabemos. Lo que estaba para pasar en República Dominicana es que con la anuencia y encabezado por el presidente Luis Abinader, se iba a emitir una declaración en República Dominicana de exigencia de que González Urrutia asuma el poder al día siguiente, día 10, en Venezuela. Si de aquí se iría a Caracas, como se ha dicho que sería acompañado por esos presidentes, eso habría que verlo. ¿Qué pasaría si esto ocurre? No sabemos. Se ha dicho que María Corina Machado está organizando, está estructurando en Venezuela una gran manifestación el día previo a la toma de posesión de que pretende hacer Nicolás Maduro el día 10, o sea, el próximo viernes, y durante esto si se produce y se teme lo peor que pudiera pasar en una gran cantidad de gente en las calles protestando contra un gobierno que evidentemente hace uso de las fuerzas de manera indiscriminada, sin ningún tipo de control ni pudor para tratar de mantenerse en el poder. No se ha confirmado, yo hablé con algunas personas y me han dicho que no, que el plan de González Urrutia de venir a República Dominicana el próximo jueves sigue en pie, que eso no se ha cancelado, pero hay que ver si esto da un giro, porque estamos hablando del temperamento, de la situación personal, individual de un hombre de 70 y tantos años, con evidentes limitaciones y que está en una situación bastante, bastante difícil, bastante incómoda. Lo que seguimos analizando y seguimos haciendo contactos en este tema sobre la visita de González Urrutia a República Dominicana, tenemos entonces, vamos a hablar del tema del día también, del tema del día aquí en República Dominicana, Día del Poder Judicial. Hoy, precisamente, hubo el acto acostumbrado en los salones de la Suprema Corte de Justicia, donde el presidente Luis Henry Molina pronunció el discurso central. No estaba el presidente Luis Abinader, una cosa rara, porque siempre el presidente, el jefe del Estado, sea cual sea, acude los días 7 de enero a participar en esta actividad, la actividad principal, donde el presidente de la Suprema Corte pronuncia un discurso y donde está lo más graneado y lo más amplio del sistema jurídico, judicial, del derecho en República Dominicana, invitados especiales, pero ya se sabrá por qué no estuvo allí. Tenemos a Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, un amigo de este programa y un hombre que conoce al pie de la letra, al dedillo, todos los intríngulis del sistema judicial de República Dominicana. Buenas tardes, Tulio.
Bueno, jóvenes, buenas tardes y gracias por la llamada.
Gracias a ti por estar siempre presente cuando queremos oír tus opiniones. Día del Poder Judicial, ¿o algún juicio general sobre la situación de la justicia, el discurso de Luis Henry Molina, que se vislumbra para comenzando un año, temas pendientes como lo de la elección del Procurador General de la República, etcétera?
Bueno, yo creo que el 2025, sin lugar a dudas, tiene una serie de retos. Yo creo que hay que valorar como positivo el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Creo que hay que ser honesto en ese sentido. sobre todo por el trabajo que se realizó en el 2024, que no fuese suficiente, claro que no fue suficiente, pero se hizo un trabajo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con disminuir la mora a lo interno de los tribunales de que conforman el Poder Judicial. Para que ustedes tengan una idea, la Suprema Corte de Justicia, y eso se debe fundamentalmente a la nueva ley de casación, disminuyó la mora de los casos que se habían sometido en el 2023 a un 98%, y los del 2024 llevan ya, que han sido conocidos, casi el 50% de los casos. Y hemos visto que los casos están durando en la Suprema Corte de Justicia no más de 6 meses. Eso es un gran avance. No pasa igual en los tribunales de primera instancia, que sigue siendo un poco alta, y en las cortes de apelación, que llega, se ha resuelto el problema de la mora en un 73%. Por ejemplo, en los juzgados de paz, solamente la mora llega a un 10%. Es decir, se ha venido trabajando. Pero en el año 2024 se estableció la firma digital para todos los documentos del Poder Judicial. Y todo lo que tiene que ver con los programas de tecnificación del Poder Judicial se fueron fortaleciendo. Es decir, que no fue un mal año para el Poder Judicial. Sin embargo, el 2025 presenta retos muy importantes. El presidente de la Suprema Corte de Justicia habló de que iba a concentrar su esfuerzo en la de reparar y la de construir nuevas edificaciones para los operadores del sistema. Y eso se debe, Rudy, a que, y eso él no lo dijo, pero esa información la manejamos nosotros, a que el presupuesto del Poder Judicial para el año 2025 se aumentó en un 40%. Es decir, el presupuesto del 2024, que fue de 8.600 millones, se llevó a 12.900 millones de pesos. Y eso, evidentemente, ese incremento va a tener un impacto a lo interno del Poder Judicial. Una de las cosas que yo pienso que hay que mejorar al sistema es todo lo que tiene que ver con la promoción de acuerdos. Fíjate que en la mayoría de los países en donde funciona la justicia, un alto porcentaje de los casos no se judicializan, sino que se transan, se llevan a mediación, se utilizan métodos alternativos de conflicto. Y yo creo que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia ande por esos predios, conjuntamente con los demás operadores, yo creo que eso va a mejorar de manera sustancial la calidad de lo que finalmente se conozca en los tribunales. Es decir que yo creo que en sentido general hay muchas expectativas, y yo creo que en esta ocasión se cuenta con los recursos. Un reto que tiene el Poder Judicial es todo lo que tiene que ver con el escalafón. Acuérdate que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el reglamento que había aprobado la Suprema Corte de Justicia respecto al escalafón. Ese es un reto que queda pendiente, y seguir mejorando los procesos de evaluaciones internas de los magistrados. En sentido general, y por el momento te puedo decir eso, con relación al Poder Judicial, teniendo en cuenta de que el Poder Judicial es un ala del sistema de justicia.
Así es.
En el tema del comunicado que emitió Finjus, que aborda los temas de fortalecimiento institucional, eficientización del gasto público, reducción de la corrupción, expansión de la infraestructura, mejoras en salud pública y seguridad ciudadana, así también como educación. En este año 2025, ¿cuál es su consideración respecto a ese proceso de evaluación que hizo Finjus y la postura respecto de estos temas en el actual gobierno del presidente Luis Abinader?
No, mira, nosotros como institución de la sociedad civil, o como think tank, que es lo que son, tú sabes que nosotros generalmente todas las todas las preocupaciones que podamos presentar, generalmente las hacemos acompañar de propuestas.
Sí.
Yo creo que de eso es de lo que se trata. O sea, a nosotros siempre nos gusta ser parte de los procesos. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, nosotros estamos trabajando y ahí el documento, eso era parte de su contenido en la ley, en la modificación a la ley de contrataciones públicas. Inclusive, en unos momentos tengo una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados. Y, vuelvo y te reitero, nosotros tenemos una visión holística de lo que es el Estado. Y como tú muy bien decías, quisimos hacer un balance lo más completo posible. Nosotros somos la séptima economía de América Latina, señores, y el Caribe. La séptima. Y evidentemente de que, aun cuando nosotros hemos mejorado en cuanto a la calidad del Estado de Derecho, evidentemente de que seguimos quedándonos cortos. Porque siendo la séptima economía de América Latina, en materia de calidad de Estado de Derecho de 32 países, estamos en el puesto número 20. Debiéramos estar en el puesto número 7, en honor a la verdad.
Interesante.
Y eso, eso conlleva a tú tener que mejorar la calidad en la educación, los servicios de salud, en fin. A nosotros nos preocupó, nosotros tenemos la mirada también ahora mismo en el Ministerio Público. La tenemos porque vendrá una nueva procuradora o un nuevo procurador. Y son muchos los retos que tiene el Ministerio Público. Es verdad que la imagen del Ministerio Público ha mejorado sustancialmente. Sin embargo, el Ministerio Público tiene una serie de retos a lo interno de la institución, como es el sistema de pensiones, como es todo lo que tiene que ver con las evaluaciones de desempeño, como es todo lo que tiene que ver con el escalafón del Ministerio Público, es decir, la de crear plazas y promover a sus miembros. Eso es un reto del Ministerio Público. Así como mejorar todo lo que tiene que ver con la calidad de sus actuaciones. Y ese es un reto que va a tener el nuevo Procurador General de la República. Entonces, la defensa pública, por ejemplo, que ustedes vieron cuál fue nuestro dictamen, es de los actores del sistema de justicia que es mejor, que sale con la evaluación más favorable por lo que ha sido su desempeño. Estamos hablando de que 170 defensores públicos asumieron 56,000 casos el año pasado. Y lo hicieron de una manera con unos niveles de calidad altísimos. Y sobre todo, como actores del sistema, está cumpliendo sobre la base de lo que son sus atribuciones que la ley le da, está cumpliendo con lo que la ley establece. Como por ejemplo la de elaborar los informes de la situación de los recintos penitenciarios y de los internos. Eso ha sido un gran aporte de la defensa pública. Y bueno, y nos sigue preocupando el problema del sistema penitenciario, que sin lugar a duda, ese es una rama del sistema de justicia que el Estado descuidó y estamos viviendo la consecuencia.
En relación al tema, que yo sé que es un poco jalarlo por los moños, pero me encantaría conocer su opinión sobre el tema de las candidaturas independientes y cómo impactaría el sistema de partidos en la actualidad. ¿Cuáles implicaciones tendría la implementación o la virtual implementación para preparar el sistema ante esa sentencia del Tribunal Constitucional?
Pero mire, que yo no sé cómo eso se vaya a poder implementar, en honor a la verdad. Lo primero es, ustedes saben que la comunidad jurídica está dividida. Hay quienes están de acuerdo con esa decisión y hay otros que no estamos de acuerdo con esa decisión. Yo, en lo particular, no estoy de acuerdo con esa decisión porque la Constitución no habla de candidatos independientes. O sea, yo me voy a la Constitución. Yo no me estoy yendo por ninguna ley a la que le declararon inconstitucional dos artículos. Es que la Constitución no menciona candidaturas independientes. La Constitución, en el artículo 216, es muy claro, habla de los partidos políticos. Y sobre qué base, sobre qué principios se van a sustentar, que es el de la democracia, garantizar la democracia interna, al interno de los partidos políticos, y el de la transparencia. Pero a mí la Constitución no me habla de candidatos independientes.
¿Y qué de malo tienen candidatos independientes, Servio Tulio?
Bueno, no so, ¿qué de malo tienen?
Sí.
Yo no veo cómo desde el... ¿Cuál sería el mecanismo que pueda garantizar una candidatura de esa naturaleza? Honestamente hablando, no la veo. ¿Cuál sería? Porque a los partidos políticos, a quienes son miembros de partidos políticos, ellos están sometidos a una serie de requisitos. Entonces, no sé si desde instituciones sin fines de lucro, esos requisitos que se tienen que cumplir desde los partidos políticos, se pueda cumplir desde esas instituciones. También no creo que la Junta tenga la capacidad de supervisión para eso. El tema del financiamiento público, por ejemplo, ¿cómo se manejaría eso? Es decir, suponte tú, por ejemplo, aquí hay un tema que la gente no lo está viendo, que es un tema que se le va a presentar a la Junta Central Electoral. Suponte tú que 10.000 personas que nunca hayan creído en el sistema de partido, como las hay, decidan inscribir candidaturas independientes a través de instituciones cívicas. Perfecto. Suponte tú que la Junta Central Electoral, evaluando esas candidaturas, arranque a no inscribir candidaturas porque, en principio, no cuentan con los requisitos. ¿Ustedes se imaginan las decenas de miles de amparos de cumplimiento que le va a llegar a la Junta Central Electoral? Este es un tema, Rudy. O sea, esto es un tema.
Sí, yo entiendo esos detalles que tú das y los comparto en cierto modo. A mí lo que me preocupa es que el monopolio de la parte institucional de los procesos electorales esté en manos de organizaciones que no son confiables, además de eso, porque los partidos meten a quien le da la gana y aceptan a quien le da la gana, sean del partido o no sean del partido, y meten a personas como candidatos porque tienen dinero, porque son amigos de fulano de tal, porque son tal cosa. O sea, hay una prostitución dentro del sistema. No quiero decir que todo el que esté como candidato esté dentro de esa prostitución, pero lo hay. Entonces yo no veo por qué tienen esa hegemonía y ese monopolio de poder controlar el sistema electoral. A mí no me cuadra por lógica.
No, pero yo puedo tener entonces yo pudiese pensar desde la acera del frente. ¿Y por qué entonces, si eso es como tú lo planteas, que es como tú lo planteas, nosotros no fortalecemos el sistema que en los últimos 50 años, mal o bien, ha funcionado? Y en cuanto a lo que tiene que ver con requisitos para candidatura, eso lo fortalecemos. Por ejemplo, yo he propuesto que para que una persona sea candidata de cualquier partido político, esté al día en la Dirección General de Impuestos Internos. Uh-huh. O sea, establecer requisitos que puedan ganar la idoneidad del candidato. Por ejemplo, la candidatura es independiente. Perfecto. Bueno, desde el punto de vista del financiamiento, hay un porcentaje del financiamiento, porque la ley lo establece, que van dirigidos a los programas de formación política, a las escuelas de formación política de los partidos políticos. ¿Cuáles serían las escuelas de formaciones políticas de esos candidatos independientes?
Pues ahora mismo los partidos tampoco la tienen.
No, pero lo que te estoy diciendo, pero la ley lo establece. Ay, ¿por qué no cumplimos con eso? Pero ¿cómo lo vamos a establecer en los candidatos independientes? O sea, ¿cuál sería el mecanismo? Es un tema. O sea, esto es un tema.
Yo entiendo que sí.
Otra cosa, yo te voy a decir algo. Yo soy pro Tribunal Constitucional, ustedes lo saben. Pero yo lo que tengo en esta ocasión es una diferencia de criterio. Ni siquiera estoy diciendo de que el tribunal no tuvo la razón, no me quiero meter en eso porque ya eso es un debate jurídico, político, en fin. Pero un juez de un tribunal constitucional no es un juez del Poder Judicial. No es un juez del Poder Judicial. sea, para tú ser juez del Tribunal Constitucional, tú no solamente debes de manejar la técnica jurídica. Tú tienes que manejar y estar consciente de que el Tribunal Constitucional es donde se dirime la parte política de la justicia. Esa es la justicia constitucional. Y aparte de que tú tienes que tener olfato político, tú también tienes que tener una visión de Estado. Yo no estoy diciendo con esto que los actuales miembros del Tribunal Constitucional, porque ellos la tienen, no reúnan esas condiciones. Lo que quiero decir y dejar bien claro cuáles son las condiciones que debe de reunir quienes conforman un tribunal constitucional. O sea, no es el aspecto jurídico estrictamente lo que se deriva en un tribunal constitucional. Es que las decisiones del Tribunal Constitucional tienen un impacto que va más allá que cualquier decisión que tome cualquier órgano del Estado. Es la última ratio. La última ratio.
¿Qué? Bueno.
Pero vuelvo y te digo, Rudy, yo no te digo que tú no tengas la razón, porque hay razones para que la gente apoye esa decisión del Tribunal Constitucional, porque las hay. Yo lo que digo es y advierto que eso puede generar muchos problemas. Desde el punto de vista práctico, en la práctica. Es que no veo cómo se puede implementar eso.
Y entonces en esta situación, ya, yo te digo una cosa, yo no es que estoy de acuerdo o en desacuerdo, yo estoy hablando por la lógica. Pero en esta situación, ya con una decisión del Tribunal Constitucional, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde va el tema?
Mira, dice Olivo Rodríguez, que tú lo conoces. Como
claro, claro.
Olivo Rodríguez tiene la virtud de que él, a problemas jurídicos y políticos, le busca soluciones prácticas. Esa es la gran virtud de Olivo.
Ajá.
Todos los gobiernos han tenido que buscar a Olivo. Todos. Todos. Olivo decía, en una reunión que tuvimos, me dice, mira, yo sé cuál es la salida. Que otra persona que entienda que se le ha violentado una inscripción de candidatura independiente, someta un recurso de inconstitucionalidad y entonces el Tribunal Constitucional varíe su criterio.
Ay, mi madre.
Bueno, ¿y eso se puede?
Sí, claro que sí. Claro, pero para que se tiene que dar caso. Se tiene que dar caso.
Bueno.
Servio Tulio, buenas tardes.
Buenas tardes, don Giorgi.
Buenas tardes.
Yo
he visto líderes políticos, algunas organizaciones políticas partidarias, oponerse radicalmente al tema de las candidaturas independientes. Pero yo me he puesto
los
a pensar.
Los tres principales partidos.
Sí, pero yo me he puesto a analizar y a pensar, ¿acaso eso no se convertiría en un beneficio para los partidos políticos que en cada proceso electoral tienen la problemática, el gran problema de que hay aspirantes a candidaturas que no pueden ponerlos en la boleta y entonces podrían utilizar ese mecanismo para colocar a esa gente a través de organizaciones de la sociedad civil?
Sí, pues los partidos meten a quien le da la gana ahora también.
Sí. No, pero sí, lo que tienen limitaciones. Ahí tendrían una casilla más para introducir más candidatos. Claro.
Sí, el tema es que fíjate, mira lo que puede pasar también. Bueno, eso, ¿qué te digo? Aquí puede pasar cualquier cosa. Porque entre las cosas que pueden pasar es que personas que sean miembros de partidos políticos, no habiendo ganado al interno de sus partidos las primarias, se vayan a una institución de la sociedad civil entonces y se presenten como candidatos. ¿Y entonces?
Mm. Bueno.
Y tú dirás, bueno, pero la ley del sistema de partido establece que si una persona habiendo participado en un proceso de primaria interna se va otro y se presenta como candidato.
Tenemos ejemplos aquí, ¿eh?
Pero ya eso el Tribunal Superior Electoral dijo que eso no es así.
Ah, pues tenemos ejemplos.
Ah, entonces lo mismo puede pasar con una gente que esté en un partido político, que participe de una primaria, que no la gane, se va a una institución de la sociedad civil. Eso va a socavar el sistema.
Bueno.
Literalmente hablando. Es un tema. Alguien me decía que en los Estados Unidos, bueno, alguien me decía del caso del
Rospero.
No, pero espérate, es que no me compares los Estados Unidos, y tú conoces muy bien el sistema electoral de los Estados Unidos, claro, con el sistema electoral, claro, nuestro. Claro. Es que no es igual, pero jamás. Porque es que ahí los sistemas de consecuencia funcionan. Entonces, por ejemplo, el caso del presidente de Argentina. Ah, que fue un candidato independiente. No. Él se presentó como independiente, pero al final fue un partido político que lo llevó a ser presidente. Que la cosa hay que ponerla de su tamaño. Él no fue ahí, se inscribió como independiente. Lo mismo pasó en Chile y lo mismo pasó, creo que fue en Uruguay en una ocasión. Entonces, es un tema. A mí me preocupa que se nos desplome el sistema de partido, porque lo que yo veo es que cuando los sistemas de partido se desploman, eso se lleva de encuentro a todo el mundo. Eso me preocupa.
En sentido general, sí, pero aquí hay que dar un sacudión al sistema de partido.
Ah, no, pero por supuesto.
Se lo merecen.
Y, bueno, de hecho esta decisión lo ha obligado a tener que ellos se sienten a reflexionar.
Sí.
A que tampoco anden de su cuenta.
Eso es verdad. Bueno, gracias, Elvio. O sea,
si algo bueno tiene esta decisión, es precisamente de que no ha puesto a pensar, a valorar nada y a ver cómo real y efectivamente esta situación se puede resolver de manera favorable, ya sea creando el mecanismo o, sabrá Dios, diseñando qué, honestamente hablando.
Bueno, algo tenemos que hacer.
¿Qué ha tenido de bueno esto? Ah, que también la gente, quienes se sentían que tenían ese monopolio, sepan que también todos estamos sometidos a que hay límites.
Eso es verdad. Gracias, Elvio, con el cariño de siempre. Ya tú sabes, para adelante.
Un gran abrazo, Sergio.
Era Sergio Tulio Castaño Guzmán hablando sobre este tema. Mira, esto es un tema interesante y va a dar mucho de qué hablar y mucho de qué estudiar y de qué ponderar, porque es un tema importante para el sistema institucional democrático de República Dominicana.
Vamos a la pausa, regresamos para que la gente hable.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Antes de comenzar con las llamadas, una información, acabo de hablar con personas muy bien informadas sobre el tema de la visita de González Urrutia en su gira que va ahí a República Dominicana incluso. Lo que se rumoró de que habían suspendido la gira no es cierto. Él hubo de salir de Washington con mucho más tiempo, mucho más antelación de lo que estaba planeado por la tormenta de nieve y la cantidad de nieve que hay en las carreteras. Y ya está llegando en este momento, debía estar llegando a Panamá para la reunión que va a tener allá con un grupo de cancilleres de América Latina y se va a reunir con los expresidentes que van a acompañarlo a su vez pasado mañana a República Dominicana. Y después de ahí, después de esta reunión en República Dominicana, entra en el momento crítico del día D, justamente. Bueno. Mientras tanto, en Venezuela, sí me confirman que el gobierno acuarteló a los militares y dicen que quienes están patrullando las calles son las fuerzas élites del gobierno de Nicolás Maduro, dicen que controlados por grupos cubanos.
Sí. Buenas tardes.
Georgi.
Buenas.
Sí, buenas noches, don Georgi. Olga Almanzar y Rudy, Valentín Tavares de San Luis.
Hey, Valentín, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Feliz año nuevo a todos.
Igual, gracias.
Igual.
Miren, yo quiero dar mi opinión con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a los partidos políticos. Y hay algo, don Georgi, que ustedes no saben, y yo se lo puedo decir porque yo fui candidato en las elecciones pasadas a diputado en la circunscripción 3. Miren, esa sentencia afecta a todos los partidos pequeños del sistema. Y le voy a explicar por qué. Esos partidos no están exentos de lo mismo que hacen los partidos grandes. Por ejemplo, en el caso de los partidos pequeños, todos los hijos, la familia, forman parte del esquema estructural y al mismo tiempo en las negociaciones se alzan con los cargos electivos y al final los que compiten salen perdiendo dos veces. ¿Qué está haciendo ahora mismo un conglomerado de ciudadanos que ya se están asociando y se están unificando para llevar plataforma de aspiraciones? Por ejemplo, Santo Domingo Este va a llevar alcalde, independiente, diputados, senadores, y van a hacer boletas independientes. Y ese es el temor mío, de que muchos partidos podrían desaparecer incluso en este escenario político del 2028. Esa es la parte que quería comentar. Muchas gracias.
Gracias a usted. Gracias. Buenas. Rumbo de la tarde.
Hola.
Buenas tardes. Muy buena tarde, ladies and gentlemen.
Hola, 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 Rafael.
Mira, ese problema dominicano con las elecciones y esa candidatura, eso no hay ningún problema con eso, ¿eh? Acuérdate, mira, en la Argentina algo similar así. Ellos hacen una primaria, creo que hay que obtener un 17%, y de ahí se van a un balotá, todos esos candidatos que cruzan el 17%, y de ese balotá, entonces sacan los últimos dos que van a las elecciones. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que los partidos tienen una mafia. Nosotros tenemos que quitar el financiamiento público a ellos. Eso es lo principal. Con relación a lo de Venezuela, si ustedes no ven que movilizan un portaavión, olvídense. Ahora, los demócratas hicieron un acuerdo con la gente de Trinidad y Tobago para movilizar tropa. Si ustedes ven que movilizan tropa para allá, para Trinidad, entonces la cosa es seria. Pero imagínense, dicen aquí que como este hombre, la momia, no tiene ningún legado, él quiere hacer algo para tener algún legado, ¿no? Pero eso hay que verlo, hay que esperar. Vamos a ver.
Muchas gracias, Rafael. Buenas, gracias, rumbo Rafael. De la tarde.
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, ¿cómo estamos?
Feliz año nuevo.
Gracias, igualmente. Igual para usted.
Espero que todos sus deseos se cumplan conforme a los propósitos del Señor.
Amén, Dios lo oiga.
Para que le vaya bien. Ese asunto de del tribunal, esa sentencia del Tribunal Constitucional es favorable. Nosotros tenemos, yo que ya soy un muchachito decadente de 60 y pico de años, que he visto la mayoría de los partidos tradicionales cómo han sucumbido y cómo han manejado este pueblo a su antojo, porque yo me recuerdo que la generación de nosotros, los 70, los 80, teníamos ideología, pero ahora no hay ideología, ahora lo que hay son intereses. Los partidos políticos van a buscar cada quien sus grupos de intereses para servirse propiamente, no para servir al pueblo, porque no lo mueve un proceso ideológico ni tampoco patriótico. Entonces, cuando usted lo que busca son intereses económicos, es muy difícil que usted se incline por la mayoría poco solidaria, poco pudiente. Entonces, las candidaturas independientes van a traer como consecuencia de que surjan figuras potables como nosotros, que nos arriesgamos en la época de Balaguer a salir a la calle a propugnar por un régimen de intervención ideológico y democrático, por los que luchamos en los barrios populares, por los que nos duele los problemas sociales. Entonces, para poder entonces quebrajar y quitarle ese monopolio que tienen los partidos políticos de hacer con la voluntad popular lo que le da la gana. Yo creo que el pueblo tiene que comenzar a unificar una candidatura que realmente se interese por la transformación social e ideológica y de valores de nuestra nación, porque de lo contrario vamos a seguir con el mismo clientelismo y eso va a ser de mal en mal y de mal y más mal y más mal hacia peor. Pasen buenas tardes.
Gracias. Buenas. Adelante, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, felicidades, poderosos.
Gracias, igualmente.
Poderoso, hablando del tema de Venezuela, desde aquí en República Dominicana, los invitados de Maduro, ¿quiénes son? Leonel Fernández, Miguel Mejía, Ivonne Ferreira, porque supuestamente la juramentación la van a hacer a la mujer el día 9 en la madrugada para amanecer el día 10. Ellos tendrían que irse entonces el día 9. Y por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro está cerrando todos los pueblos que entran a Venezuela, lo está cerrando todo para que no haya manifestaciones, porque él sabe que es lo que le toca. Yo felicito a Leonel, a Ivonne Ferreira y a Miguel Mejía por su triunfo. Que vayan a Venezuela, dale su apoyo a Nicolás Maduro en la asamblea.
Gracias. Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas tardes. Olga.
Dígame.
Giorgi.
Sí, buenas.
Rudy, desde Cristo Rey.
Dímelo.
Óigame, yo sé que ustedes quizá tienen contacto con Faride. Miren, se está promoviendo una campaña de muchos colmaderos, colmadones, drink y discoteca. Antes había muchísimas discotecas y colmadones y no había problema. El problema está que ahora los colmados, el tigre que tiene un carro, que compró y hizo una inversión en música, va y se la planta a un vecino en la puerta de la casa. Entonces, como hay mucha gente que vive en el ensanche Kennedy, en el Naco, en el Epayá, en el Evarito, no sufren lo que sufrimos los pobres. Entonces, yo le voy a recomendar a todos que están en eso, de que abogando por esos musicólogos, que vengan a los barrios a ver si es verdad que el gas pela a las 3 a las 4 de la mañana una música encendida.
Gracias. Buenas.
809-682-9850.
Don Teófilo me envió hoy un video sobre la situación catastrófica del tramo de los 7 kilómetros que unen a Pescado Bobo y Baja Boniquito. Algo de verdad, algo impresionante. Los habitantes teniendo que, a base de pico y pala, para poder abrir una trocha y poder circular. Yo inmediatamente le escribí al ingeniero Elías Santana, quien es viceministro de Obras Públicas, encargado de edificaciones, de construcción de carreteras. Bueno, yo tengo que reconocer que este ingeniero es súper atento, súper eficiente. Me dio respuesta de inmediato. Me dijo, mañana va el director de equipos del ministerio para la zona. Él tiene instrucciones de intervenir esa vía. En la actualidad estamos interviniendo varios puntos en Puerto Plata, debido a los daños provocados por las recientes lluvias. Antes de salir de Puerto Plata, eso se va a intervenir. No lo hemos olvidado. Pero estas lluvias de diciembre nos han retrasado, con muchos daños en la provincia de Puerto Plata. Ingeniero, de verdad, gracias. Gracias por su gentileza, por su amabilidad, y por ponerle oído a la expresión de la gente y buscarle solución a los moradores de Pescado Bobo y Baja Boniquito, allá en Altamira, Puerto Plata.
¿Que tomarle la palabra?
Así bueno, es.
Miren, hay un tema que es el de Venezuela que ustedes estaban tratando mientras yo venía en el camino hacia la estación. Después de salir de mi médico, de mi cardiólogo, ¿no? Y les confieso algo, yo tengo serias dudas de que ahí pueda producirse realmente un cambio el día 10. Este hombre se va a juramentar, no tengan dudas de eso, a base de sangre y fuego.
Ese es el peligro.
Y mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿y por qué razón tantos gobiernos, tantas potencias en contra de las acciones de este dictador Nicolás Maduro en Venezuela, y nadie toma una decisión de acabar con eso. Lo que pasa es que eso podría traer y generar un gran conflicto mundial. ¿Por qué? Porque detrás de Maduro está Rusia, está Irán, está Corea del Norte y está China. Entonces, ahí hay que pensarlo, porque quizás por resolver o por tratar de resolver el problema de Venezuela, se pueda crear una gran crisis mundial y saldría mucho más cara la solución que la enfermedad. Esa es la realidad, lamentablemente. Pero lo que Maduro está haciendo en Venezuela, eso no tiene comparación. Está traspasando los límites del sentido humano de una persona. Yo en mi vida había visto algo similar. Él perdió las elecciones y lo demuestra que Naciones Unidas incluso ha verificado y certificado
la Unión Europea.
Las actas. Sí, pero Naciones Unidas, que es un organismo plural donde confluyen todos los países del mundo. Y han certificado y han aceptado como buenas y válidas las actas que presentó la oposición. Y este señor no ha sido capaz de presentar un papelito que justifique el permanecer en el poder. No valió ni que Lula, ni que, ¿cómo se llama? Petro, ni
de Boric también.
Exacto. Ahora, nadie que trataron de persuadirlo presenta las actas. Demuéstrale al mundo que realmente ganaste las elecciones. Pero no, él se va a imponer a base de las bayonetas, de la metralleta, del abuso, del secuestro, de las prisiones abusivas y de la represión que, de producirse esa manifestación el día 9, no tengan dudas de que ahí va a haber sangre, derramada por venezolanos en las calles de ese hermano país. Qué pena que un monstruo como ese haya logrado conseguir el apoyo de potencias que, caramba, en lugar de estar buscando la paz y la estabilidad del mundo, lo que hacen es apoyar a monstruos como ese.
Así es, desgraciadamente. Esa es la realidad. Ahí lo que se ve venir es una confrontación muy violenta.
Sí, pero desigual.
Sí, no totalmente, pero a veces los pueblos reaccionan como uno no se supone. A veces son tolerantes. Y a veces cuando son tolerantes y se revoltean, como dicen, las cosas pueden ser peor. Este hombre es insaciable con el poder y el grupo que lo sustenta ha dado demostraciones de no querer ceder. No,
y hay señales también muy claras de que no hay fisura en la fuerza militar, que sería la única posibilidad de poder armar un...
Y parece que cuando ha habido algún asomo,
lo han controlado.
Bueno.
¿Terminamos por hoy?
Así es, poderoso.
Terminado por hoy, lunes, mañana...
No, hoy es martes.
Mañana es martes.
Usted es que, así como yo pujo para el viernes, estoy más desorientado hoy que el hijo de Limber cuando se perdió.
Mañana aquí estaremos a las 5 de la tarde.
Mañana miércoles ya.
Miércoles.
Caminando hacia el viernes de Bellonera.
Qué bárbaro. Hasta mañana. Dios le bendiga.
Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.